La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Son las 9 y 10 minutos de la mañana. Tenemos una temperatura de casi 22 grados en el exterior de nuestros estudios. Tenemos cielo cubierto y abrimos una nueva hora en Egunon Vizcaya. Vamos en directo. Vamos entonces a este tiempo de tertulia, de conversación y de charla con Rafa Masa, a quien saludamos en esto. Estamos en directo. Rafa Masa, Egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, pues vamos a saludar también a otro invitado, a Íñigo Iriarte, que está con nosotros, pero por teléfono. Bueno, mientras aportamos este saludo con Íñigo, Rafa Masa, vamos a comenzar haciendo una referencia a estas imágenes abruptas que nos han sorprendido a todos por la virulencia de las imágenes. Estamos situados en Nepal. ¿Las has visto?
Las estoy viendo.
¿Las estás viendo?
Las estoy viendo ahora mismo, visualizando aquí en la página web. Y es que si lo vi ayer a la noche y digo, bueno, pero ¿qué es esto? Es impresionante. O sea, todavía parece ser que están analizando las causas, que se había habido tormentas, que se había creado un tapón natural arriba, que se ha reventado. Pero es que estés tranquilamente en una ciudad, ahí en el límite, ¿no?, en Nepal, y te venga una ola de barro, se ve además que la gente debe notar cómo viene porque empiezan a correr, pero bueno, hablan de 160 muertos. Yo, por desgracia, creo que tiene que haber muchísimas más víctimas, porque esto es espeluznante, ¿no? Y cómo te cambia la vida en segundos, ¿verdad? Esto ha pasado aquí, donde nadie lo espera, donde en principio parecía que no había condiciones climatológicas adversas, y de repente, plof, te sucede esto. Es un poco la pequeñez nuestra.
La pequeñez nuestra, y además es que en las imágenes se ve la pequeñez del ser humano ante esa avalancha, esa marea de agua, de barro, que estamos viendo en esas imágenes. Vamos a saludar también a Íñigo Iriarte, ahora sí ya le tenemos en directo. Íñigo, egunon.
Egunon. Bueno, egunon, Rafa, egunon, Juanma.
Egunon, Íñigo.
Bueno, pues le estábamos preguntando, y te pregunto también a ti, Íñigo, ¿has visto las imágenes de Nepal?
Sí, he visto las imágenes, que a veces ves imágenes y dices, ¿esto es una película de estas de sensacionalista o es realidad?, ¿no? Pero bueno, pues eso, todo el mundo dispone de su móvil y son, pues es una concatenación de distintas imágenes de unos y otros que han ido grabando, y la verdad es espeluznante. O sea, sí, o sea, lo que ahora decía Rafa, de la pequeñez del ser humano, que estés tranquilamente en eso, que no te esperas ese tipo de cosas, pero a la vez, no sé, a mí me llevaba a analizar varias cosas que me chocan. Bueno, pues que me chocan, pues por ejemplo, pues he estado escuchando estos días, bueno, a analistas que hablan de causas y cosas, y bueno, pues el otro día, ayer, hablaban de bueno, pues el cambio climático, cómo genera todo este tipo de cosas, ¿no? Como ya hubo un precedente de hace poco tiempo, también en el sur, creo que de Alaska, pues que al final un glaciar que con, a causa de estos calores, que esto sí lo estamos sintiendo todo el mundo, luego lo hemos sentido este verano, pues estos calores que también están calentando la tierra en todos los lugares, pues un bloque de hielo, que al final es sólido, que sostiene un pues un pedrusco enorme, pues cuando se deshiela se convierte en líquido y el apoyo que hacía de un pedrusco enorme en Alaska, pues generó pues que ese pedrusco más grande que, no sé, que varias pirámides de Egipto, pues hiciera que se desbordara y causara. ¿Ha sido una cosa similar? Puede haber sido, perfectamente, porque el cambio climático está ahí. Es una cosa que, pues eso, que yo creo que habría que abordar en conjunto, el mundo en conjunto, pero porque todos, o sea, no podemos parcelarlo localmente. Esto es una cosa que hay que hacerla como humanidad, ¿no? ¿Es ese el problema? Pues si ese es el problema, pues yo creo que, bueno, pues que también nos tiene que hacer pensar, más allá de si hay 1.000 o 2.000 muertos, si uno de ellos o dos o cinco son españoles o lo que sea, ¿no? Yo creo que hay que analizar ese tipo de cosas para que no vuelvan a pasar, no sé.
Lo que pasa es que este tipo de cuestiones, Íñigo, por desgracia, pues nos llevan a la inmediatez, nos llevan a la noticia, pero no nos llevan a la raíz del problema. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando, ¿no? El cambio climático. Pero ¿cuánto tiempo llevamos hablando del cambio climático? Llevamos años, y este año a nivel de Europa o este curso hay una realidad palpable de que ríos como el Danubio, el Sena, no tienen cauce, no pueden tampoco transportar mercancías. En Inglaterra está abriendo una sequía impresionante. Es decir, eso que parece que era ciencia ficción, que los negacionistas que están para ahí, que son unos fenómenos, siguen negando, pero hay una realidad y además que según los técnicos y viene para quedarse y no se destina dinero a este tipo de situaciones. Si no hay agua, habrá que crear formas para que tengamos agua, que es lo elemental en el ser humano para nuestra propia subsistencia por forma de vida, como personas, por regadíos, por lo que sea, ¿no? Y no se habla de desalinizar o de invertir en, sino que se habla solamente en armamento, en drones, en misiles, en escudos, cuando hay una realidad latente que está ahí. Yo hace años, y aquí en un programa creo que lo comenté, me llegaron noticias que también eran ciencia ficción, pensabas, ¿no? De cómo la gente rica de los Estados Unidos estaba invirtiendo y comprando terrenos ya en zonas de América, en desiertos, donde los acuíferos estaban a la orden del día, estaban comprando eso porque veían el problema de que podía existir con la escasez de agua para garantizarse y luego volver a enriquecerse. Igual estoy hablando de hace 10 años y parece ser que esto pues viene para quedarse.
Volviendo a los datos concretos, que son también las primeras noticias que van llegando desde ayer y siempre muy confusas y además muy provisionales todavía, en resumen, estaríamos hablando de un terremoto en el Himalaya que habría provocado el desbordamiento de un río y un violento corrimiento de tierras, que es el que ha causado esta tragedia, que es la que estamos viendo en imágenes. Cada vez estamos viendo más imágenes y no se sabe muy bien el número, la contabilidad, el número de fallecidos, que según las imágenes podrían ser bastantes más de las que se han dado hasta el momento, e incluso de desaparecidos, que es de lo que hablaba también Íñigo Iriarte, ¿no? Íñigo, la última información desde el gobierno es que al parecer Exteriores ha informado de que hay 4 ciudadanos del estado sin localizar en estas devastadoras inundaciones de Nepal. Las informaciones también son ciertamente contradictorias. Estamos en las primeras horas de la tragedia. De hecho, las autoridades de Nepal afirmaban ayer que había 2 ciudadanos sin localizar, y Exteriores ayer decía que no le constaba de personas españolas desaparecidas. Ahora ya Exteriores reconoce e informa de 4 personas desaparecidas. Las imágenes son tremendas y sobre el terreno estamos hablando de un terremoto. Los terremotos durante este verano han estado muy presentes en distintas partes del mundo. Hemos hablado de terremotos en Venezuela, hemos hablado de terremotos en Colombia, hemos hablado de un posterior terremoto en Perú, también de los terremotos y las sucesivas réplicas en Granada incluso. Íñigo.
Sí, o sea, bueno, pues eso, yo estaba leyendo esto ayer y hoy. Y bueno, pues unos dicen que es un terremoto, otros dicen no es un terremoto, es un desplazamiento de las tierras originado por el colapso de un glaciar. Ha habido, y seguramente habrá muchos estudios y de las causas, y sí es cierto, pero ya digo, hoy hoy mismo estaba escuchando esto de, bueno, también esto me resultaba curioso, ¿no? Que en las, esto que voy a decir ahora, que una de las primeras informaciones cuando salió lo de la riada era Estados Unidos, que daba datos, digo yo, pero ¿cómo da datos de una cosa tan lejana como que controlan todo, ¿no? O sea, yo digo, o sea, me sorprendía que te puedan dar datos un país que lo lógico es que los diera China o Nepal, que están allí, ¿no? Pero bueno, en todo caso, estaba escuchando unos analistas de la televisión francesa y decían un poquito eso, que en el fondo, sea una cosa u otra, lo que está detrás es todo lo que puede ser originado por el cambio climático. Yo creo que siempre cuando analizamos cualquier noticia, pues hay dos planos. Uno es el plano humano, que bueno, a mí me puede dar igual, bueno, me puede dar igual, no me da igual, pero todos los que se están muriendo, pero cuando se muere alguien, digo muriendo en general, sí, sí, pero cuando se muere alguien cercano de mi familia o amigo, pues eso para mí es una desgracia, una tragedia y un sufrimiento, ¿no? Entonces, ese plano humano, pues sí, todos estos desaparecidos, que lógicamente dices, en todo esto, mucha gente, ¿cuántos van a ser? ¿Cómo se puede dar una cifra? Si solo viendo esas imágenes dices, ¿cuándo van a encontrar los cadáveres de muchas personas? Muchas personas que estén desaparecidas, pues probablemente estén muertas. ¿Cuándo les van a dar? Pues eso es muy complicado. Sí, 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 sí. Además, y eso es muy difícil de definir y decidir y eso. Que el análisis de los científicos tiene que ser, pero yo creo que lo que tiene que ser al final claramente es eso. Para mí un análisis más general nos tiene que llevar a pensar que o nos unimos como humanidad porque las cosas no se resuelven de un país y otro, porque las fronteras para la naturaleza son ridículas. Lo que tenemos es que afrontarlo en conjunto y ver en conjunto qué es lo que podemos hacer. Pero tristemente parece que de eso estamos lejos y es triste porque el mundo va así cada vez peor, pero bueno.
Y con otra particularidad, que yo creo que nos estamos acostumbrando un poco a la frialdad de las cifras. Es decir, nos hablan de miles de muertos en Colombia, en Perú, nos hablan aquí de estos 160 que seguramente serán muchos más y que algunos ni se van a encontrar porque la magnitud es impresionante, ¿no? Pero como tú muy bien decías, Íñigo, es decir, mientras estas cuestiones no nos afecten de una manera más directa o cercana, pues bueno, lo podemos sentir, nos podemos un poco pues quedar expectantes ante esto que está sucediendo, tenemos un cambio climático ahí, volvemos a hablar de miles de muertos, pero no nos acostumbramos a las cifras, lo mismo que con la desgracia de las guerras, ¿no? De Ucrania, de Palestina, pues de Afganistán, nos vamos quedando ahí y es algo que es humano. Pero es como el anuncio este de tráfico que ha sacado el gobierno vasco, ¿no? Desciende el número de víctimas de 42 a 25, de 25 a 20, de 20 a 5, pero si una fuese un familiar tuyo, tu hermano, seguramente que cogerías el coche con otra perspectiva. Aquí es lo mismo, lo vemos desde la lejanía. Yo el análisis de los Estados Unidos que has hecho no lo hubiese pensado nunca, pero tienes razón de que, lógicamente, los que tienen que informar son los que están allí implicados viviéndolo en directo, que estamos en el siglo XXI. Pero bueno, esto está montado así.
Bueno, pues para cerrar este primer capítulo, hay un oyente que manda un WhatsApp y dice, parece que los veranos están gafados. Tsunamis, terremotos, incendios, accidentes de aviones, hundimientos de barcos e invasiones. Vamos a seguir por esto último, las invasiones o la entrada masiva de ciudadanos migrantes a Ceuta, porque tiene lo suyo y vamos a ir por ahí. De las últimas noticias de ese supuesto encontronazo entre el gobierno, entre lo que dijo en la comparecencia en el Congreso de los Diputados Margarita Robles y lo que dijo en una rueda de prensa Consejo de Ministros Marlaska, dicen ahora que Moncloa da la espalda o deja sola a Margarita Robles, que defiende la teoría o la tesis de Marlaska de que no hubo ningún informe de, y por tanto aquí hay en principio unas contradicciones en un mismo gobierno, en principio. Llega Pachi López, el portavoz en el Congreso del Partido Socialista, y para, no sé si liarla más o confundirnos más, dice que las dos versiones pueden confluir y pueden ser verdad, y que es posible que las dos tengan algo de cierto. No sé si esto sirve para aumentar la confusión, para disipar dudas, porque solo tenemos dudas también, ¿no? Íñigo y Rafa.
Sí, sí, o sea, no sé, yo es que es un poquito lo mismo, ¿no? Sí. O sea, en una tertulia como esta, radiofónica, pues y las noticias día a día que se consumen como si fuera agua del grifo, bueno, es una cosa que pasan, y bueno, y cada uno ya tiene sus prejuicios, o sea, en el sentido de ya piensa unas cosas sobre unos, y mientras sean esos, pues bueno, todo va en contra, o si mientras sean otros, pues siempre tienes que tener una mirada a favor. Y claro, dices, bueno, pues me toca en una tertulia o intentar analizar un poco, y dices, ¿en qué sentido? ¿Para criticar a quién? Dependiendo de la emisora o el medio de comunicación, pues ya sabes que va a hacer unas cosas u otras, ¿no? Yo no sé, desde un plano más social o más amplio o general, si se puede, yo a mí me llama mucho la atención de todo este tema de Ceuta. Por un lado, hay un plano claramente humano, ¿no? Que simplemente, por un lado, es a mí lo que más me motiva, ¿no? El pensar en cientos miles de menores, pues que hoy todavía no tienen, bueno, pues que ahí estaban, como ya sabemos que estaban, como están, que pues que yo en concreto, pues eso, trabajando ahí en el centro formativo Charcoaga y siendo, pues ahora en este momento no, pero hace unos años tutor de varios chavales, pues cuando te relatan sus historias personales, ya cuando han aprendido un poco más castellano y te cuentan cómo han venido, sea de Ghana o sea de Gambia o sea de esto, pues te van contando lo que se van encontrando y lo que han encontrado. Ahí hay una avalancha de gente que está viniendo, eso ya lo sabemos. Por un lado sabemos que se agolpan pues en esos alrededores, en la frontera, digamos así, entre comillas, con Europa, y ahí están. Ahora, ¿qué ha habido aquí? Pues para mí claramente un análisis, pues que puede ser verdad o que no, pues claramente un por lo que sea. Marruecos ha decidido, pues no sé, como darle un palo a este gobierno, pues también dices, bueno, ¿qué está detrás de todo esto? El Trump, el otro, la postura de España, yo qué sé, pues han decidido ahí orquestar permitir, porque bueno, si no lo hacen permitido, pues a mí no me parece esto. Y luego, pues un gobierno español que al final cuando se te plantea un problema de estos es como si nos viene un problemón a cualquier familia. Pues si tú viene un problema, la mayoría de las familias pues no actúa del todo 100% y no defiendo ni a un gobierno ni a otro. Yo creo que, pues eso, esto que hablan del mando único, de haber una coordinación, el uno de vacaciones, el otro, pues probablemente no han actuado correctamente, bueno, probablemente no han actuado correctamente organizando bien todo esto, que si también, pues eso, esa política que también se nos desborda, gran política, de si me puedo meter con el rey de Marruecos, no me puedo meter porque por otro lado no me conviene, yo qué sé cuántas cosas, ¿no? Y entonces al final dices, bueno, vale, y los seres humanos que están ahí, y esos chavales qué tal, que han generado, que han venido con esperanzas de buscar algo mejor en un mundo tan desigual. Bueno, pues ahí tienes un poquito esas cosas. Yo lo que creo que probablemente, haciendo un análisis, lo que pasa es que tampoco ningún partido político puede decir nos hemos equivocado así de pleno. Siempre tiene que buscar el resquicio para decir hemos hecho esto o lo otro. Pero probablemente no lo han hecho bien, como no lo hubiera hecho bien casi nunca, casi nadie, cuando te viene una cosa que tal vez era inesperada, ¿no? Bueno, no sé qué Rafa piensas, sí, sí, no sé sí. Qué piensas tú.
Yo lo que tengo claro es que aquí hay un problema que es de comunicación fundamentalmente, porque va a pasar un mes y todavía no sabemos a ciencia cierta qué es lo que ha sucedido. Yo insisto en que Marruecos es la responsable de todo esto. Creo que está movido por intereses pues de nuestro amigo el payasete Trump, que tiene intereses sobre todo desde que Pablo Sánchez pues Pedro
¿Lo has
Sánchez
ha cambiado incluso sí, ya de sí, nombre sí.
le intentó parar sí. Un poquito los pies con la denegación de las bases militares para ir hacia Irán. Es un cúmulo, esto es una reivindicación antigua de Marruecos. Ayer mismo el ministro de Exteriores marroquí volvía a insistir en que Ceuta y Melilla pues son de ellos, es la misma reivindicación que en su momento hace también pues España con Gibraltar, lo que pasa que ahí nos movemos a otro nivel, yo ahí lo tengo clarísimo, no hay información, que haya descoordinación, pues creo que eso le pasa al Partido Socialista, al Sun Sun Gorda, al Partido Popular, porque esto es complejo, que estamos hablando de 70.000 personas, es decir, que entran de golpe y porrazo, eso no se mueve de la noche a la mañana, como muy bien se sabe, ha tenido que haber información, yo no entro ahora al fuego cruzado amigo o enemigo entre Margarita Robles y Marlaska, porque esto además, esta tensión entre estos dos ministerios viene de lejos, yo creo que son amistades peligrosas, como diríamos, pues porque son dos núcleos ministeriales bastante fuertes, importantes, y además que con gran trascendencia dentro del desarrollo, ¿no? Pero el problema no está en todo esto, sino tú muy bien decías, Íñigo, aquí radica en que se haga lo que se haga, para el otro partido siempre está mal, es decir, en decir, oye, ¿por qué no nos coordinamos, tanto que hablamos a nivel nacional, y buscamos vías de solución? Lo haga uno o lo haga el otro, siempre está mal, y los perjudicados son los que están allí viviendo esta situación. De hecho, ya la propia presencia de Sánchez intentando, pues ahora debe estar en Andorra, coordinar esto, parece ser que quiere endurecer también las medidas contra esta población magrebí que ha pasado allí, porque unos son los marroquíes, pero claro, tenemos que hablar de la cantidad de subsaharianos que tienen otra realidad totalmente diferente.
Hay un oyente que dice, el rey de Marruecos le tiene enganchado a Sánchez con el espionaje Pegasus. Podría ser. Hay otro oyente que dice sobre lo anterior, Egunon Juanma, ya decía el recordado tertuliano Barrenechea, John Barrenechea, fue un tertuliano que seguimos recordando, sí, que la Tercera Guerra Mundial sería por el agua, ahora sería la cuarta porque en la tercera ya estamos casi, en este escenario internacional tan complejo del que hablamos. Son las 9:31 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y regresamos.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe, cambiamos tu cama, mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro estamos de 40 aniversario durante todo este año y queremos compartir esta alegría. Sorteamos entre todos los clientes de cada mes un bono regalo de 200 euros para una próxima compra, para ti o para quien tú quieras. Son 12 meses y 12 bonos por formar parte de nuestra historia. Ya sabes, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista en Basauri.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya está aquí para elaborar con su granito de ilusión y alegría la tarta Bilbao, del tamaño, forma y color de la baldosa de Bilbao. Cuando veas la silueta de una Carolina y el distintivo Aquí Pastelería Artesana, rico y sano van de la mano gracias al Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya.
Elige Fiestas Cero.
0% violencia sexual.
100% divertidas, igualitarias,
libres, respetuosas.
Es nuestro derecho.
Diputación Foral de Vizcaya.
Egunon Vizcaya.
9:33 de la mañana, seguimos en directo en esta tertulia en Egunon Vizcaya con el 688-887788, como mensajes de nuestros oyentes, está operativo y este recurso sirve para hacer los comentarios de nuestra audiencia. Seguimos recibiéndolos hoy y vamos abordando también otros temas. Hoy, 27 de agosto, arranca el gobierno vasco, arranca el nuevo curso político. Alguno dirá, joder, otra vez el nuevo curso político. Ya el Parlamento un poquito más tarde, el 17 de septiembre. A nadie se nos escapa que sí, hoy hay una foto de familia de Imanol Pradales con todos los consejeros y consejeras, todo un clásico. La foto de familia llega en el Palacio Miramar de Donosti, ahí no hay cambio.
Miramón, ¿no?
Miramón, ¿qué he dicho yo?
Miramar. Uy, no, Miramar era un restaurante que estaba en Archanda, pero como no vas...
estuve en Archanda, ya, no, ya. Estuve con el eclipse
ya
y,
me
te,
dijiste.
Y te dije que estaba vandalizado pero esa zona. Sí.
Porque era medio de noche con el eclipse y no sabía que estabas allí.
Miramón, pero... Miramón, todo un clásico. ¿Y cuántas veces hemos cubierto los consejos de gobierno desde allí y la foto de familia de hoy? Decía que el próximo 2027, elecciones... municipales, forales y probablemente también las generales, ¿no? Las legislativas con Pedro Sánchez, pues que sí. Al final va a agotar la legislatura, ¿eh?
Seguro. Yo no tengo la menor duda. Y hacías un comentario, ¡buf! Dirán algunos, otro curso político.
Otro curso
es como
político.
Dicen los estudiantes ahora, ¿no? ¡Buf! Otro curso académico. Sí, pero bueno, yo me quedo con una cuestión. Mira, cuando Íñigo también como docente le habrá pasado como a mí muchos años, ¿no? Te decía, joder, a volver a empezar 9 meses por adelante. Pero siempre tenías, primero, el gusto por la profesión, al menos desde mi punto de vista, y con Íñigo me imagino que también. Y segundo, ver a lo que te ibas a enfrentar, novedades, chavales nuevos, necesidades, planteamientos. Luego te venía el tema burocrático, que eso es lo que te mata a mí, al menos fundamentalmente. Las programaciones, todo el tema burocrático, los papeles, cosas a tener en cuenta, pues te chafaba y decías, buf. Pero teníamos siempre presente la ilusión de, bueno, de ver lo que te encontrabas, qué ibas a impartir, con quiénes te ibas a encontrar, y era un camino nuevo a desarrollar. El problema que tenemos con el curso político es que esa inquietud creo que no se va a dar, porque vamos a tener más de lo mismo. Puede estar ahí en mayo, pues ese objetivo que son las elecciones pues forales y municipales, con lo cual ya nos van a poner en clave de guerra, porque todos tienen lo mejor y son los mejores y las propuestas y no sé qué, que eso es lo peor del mensaje que puede haber. Hay que ceñirse a los hechos, pero esta es la realidad que manda. Primero, la cercana, a mí personalmente, y luego la estatal, que esa va a ser otra y muy gorda por lo que está cayendo.
Abro un paréntesis. Palacio Miramar de San Sebastián.
Miramar son los estudios.
Los
es
estudios
verdad.
De TV. Y es que según estabas hablando, que lo había dicho bien desde el principio, me has confundido, me has cambiado a Pedro por Pablo y a Miramar por Miramón.
Lo he hecho a propósito.
Me estás
para ver,
probando, ¿no?
Sí, a ver si estabas probando. Atento. No, y además, yo, como iba mucho a la tele, por eso me he equivocado.
Ya. Yo todo el tiempo, según estabas hablando ahora, digo, joder, pero ¿por qué Miramón? ¿Por qué Miramón?
Sí,
Miramar.
Sí. Disculpo.
De toda la vida, además está ahí en la Concha. En la parte,
sí,
en la parte de arriba, sí, en la parte de arriba. Yo he asistido a algún curso que daban por allí.
Pero sin frac ni traje.
No, y sin foto de familia, cogiendo el autobús. No sé si fui en coche, no recuerdo, pero hice allí un curso. Bueno, Íñigo, que nos hemos quedado a medias, perdona.
Miramón, Miramar, sí. Miras al monte, miras al mar. Bueno, en todo caso, miras al futuro. Bueno, pues sí, coincido plenamente con lo que dice Rafa, de las expectativas y viendo un poquito la cosa desde fuera, pues antes hemos comentado, o sea, es triste la desafección, creo, en general política que tiene mucha gente. Pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato para eso y para muchos problemas? Yo muchas veces digo, jo, a nivel mundial, a nivel local, a nivel... desearía que hubiera unos políticos verdaderamente, o sea, ya no me veo yo en ninguna guerra a nivel personal, ni mucho menos, pero me gustaría que hubiera grupos de gente que rompieran un poquito con estas dinámicas ahora estoy hablando sobre todo a nivel mundial, ¿no? Estas dinámicas, sino afrontaran los problemas con una entereza, limpieza y amplitud de miras enorme. Y a nivel de la política estatal y particular ya de esto, pues lo que estábamos diciendo, o sea, yo creo que el ciudadano de a pie en general escuchamos con mucha tristeza, porque cómo unos se critican a otros muchas veces con poca justicia y con poca verdad, porque lo único que se trata es de descalificar al otro para llegar a decir yo lo voy a hacer mejor. Y sabes luego que lo va a hacer igual o igual de mal o igual de peor, ¿no? Pero lo sabes, pero ese es el único objetivo. No es hoy te aplaudo porque lo has hecho bien, hoy te critico con justicia porque no te has equivocado. Y eso al final hace que el lenguaje, da igual, o sea, dices, bueno, hace esto Pedro Sánchez, ya sabes lo que va a decir. Dice esto Alberto Feijóo, ya sabes lo que va a decir. Le oyes, sabes que va a hablar no sé quién, ya sabes lo que va a decir. Y a nivel local, pues muchas veces pasa parecido, pues lo que decía Rafa, todos te van a decir que son los mejores, que ellos son los que realmente van a hacer las cosas, y luego, y entonces dices, jo, esto, como, eso te da como una cierta pereza, ¿no? Pero es que no hay otra, porque es que las sociedades humanas nos hemos dotado de estos sistemas para que luego influyen en nuestro día a día. Las decisiones legislativas, las decisiones políticas influyen continuamente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, yo desde una mirada de un ciudadano de a pie, pues me gustaría, yo creo que aquí en Euskadi, Euskal Herria, pues es distinto, un poco distinto. A mí a nivel estatal, y no te digo a nivel mundial, pues me da vergüenza, me da una tristeza y casi a veces hasta asco cómo funcionan las cosas, ¿no? De gritos, de esto, de descalificaciones, de intereses, de pienso esto pero digo esta otra cosa. Entonces, pues no sé, pues yo creo que eso no nos tiene que llevar a una desafección, pero aunque el peligro está claro, porque hay que implicarse y hay que apoyar y hay que criticar y hay que decidir lo que vamos haciendo, ¿no? Poco a poco.
Sí, un WhatsApp de un oyente, el curso político, se pregunta a ver si aprueban, porque hasta la fecha han repetido curso unos cuantos. Este tal vez también es el problema, ¿no?
Pues fíjate que es complicado repetir curso, ¿eh? Porque hoy en día en los colegios y en otras partes no repite nadie.
Y lo dice un educador, un ex profesor. Cuenta.
Es complicado que hoy con todos los parámetros y todas las cosas que hay que medir para evaluar a un alumno, que hay que recordar siempre que detrás de un alumno hay una persona con unas afinidades, con unas características, con unas peculiaridades, con unas carencias, pues es muy complejo, ¿no? Pero hoy en día los que ya acumulamos juventud no podemos hablar de repetir, porque no repite nadie. Lógicamente siempre se habla de capacidades y de un montón de cosas, y todo el mundo es capaz de algo. En esta vida todos somos capaces de algo. Nos sorprendemos cada día a nosotros mismos, incluso aquellos alumnos que matemáticamente o científicamente son brillantes, luego van a llevar su vida por otros derroteros porque han demostrado unas habilidades en otro tipo de cuestiones, ¿no? Y es complicado. Por eso que, bueno, esto sí que tienen que repetir, porque realmente lo único que repiten es en los insultos, en las faltas de respeto, pero bueno, repetir es complicado, pero está, como decía Íñigo hace un momentito, es decir, nosotros elegimos a nuestros representantes y luego en ocasiones pues nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Tenemos lo que queremos, pero no sé si votamos con la cabeza, con el corazón, con la realidad o desde qué perspectiva.
¿Creéis que vamos o se va a elevar el tono del debate político durante los próximos meses, tanto aquí en Vizcaya, en Euskadi, como en el conjunto del Estado?
Bueno, ahora Peinado ya se jubila dentro de un mes.
En un mes.
Uh-huh. Un problema, no sé si menos o más para Pedro Sánchez, pero bueno, y este hombre va a conseguir que se marcharse sin que le sancionen o le censuren por aquellas declaraciones que hizo en su momento con lo de Begoña Sánchez, ¿no? Que si la policía iba a permitir que saliese del Estado, bueno, pues política, estamos siempre en los mismos términos, los jueces yo creo que no son imparciales ni por el forro, ni lo han sido ni lo serán. Unos a favor de un sitio, otros a favor del otro. Desgraciadamente más van los jueces a un lado de la balanza, pero es esa tensión que tú dices, Juanma, se va a repetir, vamos a estar asqueados y, como diría una persona muy, muy concreta, chao bacalao.
¿Quién es? Venga, que tenías ganas.
No, no, por
es
eso...
Es que no me acuerdo.
¿Quién es el de Chaco Bacalao?
¿Quién ha sido? A ver.
Bacalao no puede decir, porque en Madrid no hay bacalao.
El bacalao es nuestro.
Es nuestro.
El bacalao es nuestro y más de Herri Irratia Radio Popular. Hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Hoy tenemos la emoción del bacalao y después te preguntaré. Pero esa expresión, que es que no me acuerdo, soy de memoria muy frágil y soy en informativos, pero ¿quién le ha dicho esa frase?
Debe estar haciendo el traslado a un ático, no sé cómo anda la mujer.
Lo del ático también. ¿Tienes ganas de sacar el tema?
No, que va. Bastante hemos oído.
Íñigo, ¿a ti te da pereza sacar lo del ático y lo de la expresión de Ayuso?
Es que hay cosas... Mira, hilo con otro tema que me parece importante y además, teniéndole ahí a Rafa más a un ejemplo de educación, ¿no? A nivel de Ayuso, y el otro día escuchaba también, ¿no?, noticias en otro lado, cómo desde una... Yo lo que quiero... O sea, lógicamente es verdad. Nos asquea al ciudadano de corriente, que nos asquea como muchas veces se actúa políticamente, como esas descalificaciones, cómo se busca, y ahora te voy a meter esto porque ahora tengo esta información, la voy a utilizar para en este momento derrumbarte. Esas cosas que dices, pero bueno, ¿de qué se trata? ¿De ver quién gana en plan gallos ahí esto o de gestionar el bien común de una manera mejor? Pero es que no es igual quien lo haga, no da igual. O sea, realmente la derecha y la ultraderecha, por ejemplo, un valor fundamental como es la educación y la educación pública, la educación para todos. O sea, es que cuando has nombrado a Ayuso, es que son Ayuso, Trump, esta gente, pues eso, que no les interesa. Bueno, esos y esta ultraderecha que está pues ya en Colombia, ya en otros países, ¿no?
Argentina.
Yo el otro día en Argentina, pues como uno de estos latinoamericanos decía que... Bueno, pues que quiere invertir mucho menos en educación y la razón que daba era... que este país no necesita profesores, necesita emprendedores. Esos a mucha extrema derecha y en general muchas veces se les llena la boca hablando de emprendimientos, ¿no? Como que ahí es donde estos son los que nos van a salvar, ¿no? Muchas veces no es así. Si lo que necesitamos es masa crítica y de esa masa crítica saldrán las personas que realmente, bueno, pues ojalá puedan transformar la realidad, el mundo, hacia un mundo más justo y más fraterno, ¿no? Porque un emprendedor en general, bueno, yo no voy a criticar, que me parece extraordinario que haya emprendedores, ¿no? Pero lo que no te puedes cargar es la educación pública, la educación de todos, que cualquier persona, independientemente de sus recursos, tenga acceso a una educación, que ojalá, pues la que, y sobre todo con lo que nos viene, con lo que nos viene de la IA, con lo que nos viene de tantas cosas, pues que tenga la capacidad de discernir qué es y qué no es, qué y en qué se puede influir y en qué se puede incidir, ¿no? Yo creo que es importantísimo eso, y es importantísima la política para poder gestionar el bien común en una línea, pues bueno, más adecuada y en nuestro caso más social, ¿no?
Hay un oyente que dice, como dijo la mexicana con Ayuso, ¿a qué vino esta mujer? Aznar, ¿a qué va Ceuta? Aznar va hoy a Ceuta a intentar taparlo del ático, se pregunta a nuestro oyente. Se va enredando el ambiente, sin duda. Van cogiendo algunos protagonismo y son ellos los que van cogiendo el protagonismo y los perdedores siguen perdiendo.
Juanma, tú has dicho al principio, inicio de curso político y en el Estado con la perspectiva de las elecciones. Es decir, aquí no va a haber solamente fuego amigo, fuego enemigo y fuego desde todas las direcciones, porque los intereses... No voy a hablar políticos, porque eso se desprende por sí mismo, sino voy a decir intereses económicos son los que están en juego. Porque ahora comentaba Íñigo, ¿no? Emprendedores. Sí, lógicamente tiene que haber emprendedores. Pero todo el mundo no puede ser emprendedor. No es simplemente una cuestión de capacidades, sino una cuestión de posibilidades, de situación, de estrategia y de red de relaciones. Entonces, para mí es básico que cualquier persona, sea peón, sea señora de la limpieza, sea ingeniero técnico, sea lo que sea, doctor o doctora, esté formado, tenga una base sólida de formación, de conocimientos y desde su perspectiva sencilla pero bien formada, que se consigue solamente por medio de la educación, pues pueda discernir desde su propio ser y aquellas personas con las que convive qué es lo que más le conviene, no, nos conviene. Y eso pues nos lo estamos cargando.
Eso sería sin duda lo ideal. Son las 10 menos 10 minutos, otra pausa publicitaria.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leyoa, con más de 1,000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe, cambiamos tu cama, mejoramos tu vida.
Sin ti, no soy nada, pero contigo, muchas personas pueden mirar al futuro con esperanza. En Cáritas Vizcaya acompañamos a quienes más lo necesitan. Y tú también puedes estar ahí. A tu donación a Cáritas Vizcaya tiene una desgrabación fiscal del 45%. Haz un Bizum al 33514 o infórmate de cómo puedes colaborar en caritasvi.org o llamando al 944-020077. Dona, zurekin batera, bai. Cáritas Vizcaya.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal, mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Ya está aquí la Escena Gusia y con ella el servicio más grande de Metro Bilbao.
9 días y 9 noches durante 24 horas sin parar.
Para que tú tampoco pares y te muevas más rápido y seguro,
disfruta lo grande de la Escena Gusia con Metro Bilbao.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
Tenemos 10 minutos por delante, 10 minutos escasos para seguir charlando con Íñigo Iriarte y también con Rafa Masa, un oyente. Dice, Aznar va a Ceuta a agitar el avispero. Ayer hubo una concentración en Ceuta de ciudadanos y ciudadanas quejándose del abandono. Se sienten abandonados por las autoridades, especialmente por el gobierno central, y están enfadados, molestos. Y pensando también en que viene ese curso de la vida diaria, ¿no? Después de las vacaciones siempre estamos un poquito más distraídos. Es un polvorín, es una bomba de relojería lo que está teniendo esa zona en Ceuta y habrá que darle alguna respuesta, ¿no? Y alguna solución también.
Yo dos reflexiones sobre esto muy sencillas. Primero, que la gente esté cabreada, indignada por la situación que se está dando cuando a iniciarse el curso, me parece humano y lógico. Que el gobierno tiene que acelerar las gestiones, también. Pero que el tema de la repulsa y el apaleamiento de algunos migrantes fue un poco lo que sucedió, pues por ese hastío que tiene la ciudadanía, eso para mí es intencionado y dirigido. No es espontáneo. Lo tengo clarísimo, porque hay una puesta en acción muy, 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 muy visible en las imágenes de televisión, los emblemas que llevan, las insignias, en no sé qué. Yo creo que la gente normal en la calle, en todas las ciudades, no va ataviada al uso con ese tipo de indumentaria. Es decir, la indignación la comprendo, además con razón, porque es impresionante lo que está sucediendo, pero que la situación de enfrentamiento para hostigar y pegar, eso creo que está totalmente dirigido.
Hubo un momento de tensión ayer también con algún periodista y hubo, no llegamos a la agresión, pero sí al empujón, y que forma parte del estado de nervios, ¿no? que se está viviendo en aquellos momentos.
Sí, pero a todos los niveles, Juanma. El otro día también nos daban unas imágenes de que a un chaval, porque llevaba una estelada a la entrada de un partido de fútbol, le pegan una paliza, que creo que con el Atlético de Madrid, no sé con quién era.
Esto fue contra en Elche, ¿no?
O en Elche, sí. Y la Policía Nacional está allí de observador. Solamente le falta bailar
un baile de allí.
Es decir, y hoy por eso en el No sí. Camp se quiere hacer el tema de la estelada, que Laporta ha sacado a colación. Más intereses políticos, pero lógicamente aquí hay una cuestión que yo puedo... Es que yo estoy un poco flipando con esto también del mundo del fútbol, ¿no? Yo soy aficionado de un equipo y tengo derecho a ir con mi camiseta. Yo no falto a nadie. Animo a mi equipo lo mismo que respeto a los que me vienen de otros lugares con sus camisetas y con sus emblemas. Pero esto es ya desde hace mucho tiempo con la radicalización del fútbol en todas las partes. Y en esto el Atleti, no vamos a decir que somos un club diferente, porque lo hemos demostrado desgraciadamente últimamente, que hay un corpúsculo por ahí que pulula y que incita a este tipo de violencia. Es que yo no lo entiendo, ¿eh? Es guerra al que no soy como yo. Claro, estoy entre iguales, entre gente peninsular, con que esta crispación se la llevas a otros niveles, pues imagínate a qué niveles estamos ya.
Sí, sí, está muy bien sacado este tema de la estelada, porque lo que en principio inicialmente iba a ser en el partido de esa noche Barça-Atlético, un homenaje también allí en Cataluña, en el Nou Camp, un homenaje a los mundialistas, y además ya hemos contado que la base era el equipo del Barça, se ha convertido de la noche a la mañana de un homenaje a los mundialistas
de un acontecimiento deportivo a un acontecimiento político.
Sí. Bueno, Laporta dice en las crónicas que era favorable primero a los mundialistas, pero que ha debido haber algún por lo que ha ocurrido en Elche.
Laporta es otro crack también, o sea,
demasiado
el hombre de las palancas.
Y las palancas, efectivamente. Íñigo, que te hemos dejado ahí. No sé si quieres...
No. Por un lado estaba pensando, es una experiencia personal. Bueno, yo creo que Rafa también, somos haitites y bueno, pues eso, yo uno de mis hijos, pues por circunstancias estuvo trabajando unos meses en Brasil y bueno, pues un día que le apetece, le gusta mucho el fútbol, fue a un campo y se le ocurrió ponerse una camiseta verde, pues porque era la que tenía, supongo que es la que cogió al salir, y resulta que era del rival o no sé qué, el color del rival, y tuvo que salir corriendo y le tuvieron que ayudar a refugiarse en un portal. Digo, pero ¿en qué mundo estamos, no? Uno, bien, pero que estas cosas a veces ocurren, estos fanatismos además, pues eso, que son inhumanos muchas veces y que en realidad, bueno, pues eso es como lo del pan, circo y esto, ¿no? Muchas veces hay que, es hilándolo con lo anterior, ¿no? Es como yo quiero tener a mis súbditos alienados y de alguna manera borregos para decir, pues eso, yo muchas veces digo, joder, toda esta gente pobre que las políticas de alguna manera de una derecha, de la derecha y de la ultraderecha, lo que hace es perjudicarles, que les den el voto, pero es lo que les interesa muchas veces, la falta de pensamiento crítico para que una persona que está trabajando de sol a sol y no gana nada y encima vote a estos porque saben manejar bien los lemas, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta línea también, pues eso, nos borreguizan un poquito, y el fútbol muchas veces, siendo aficionados, yo soy también muy aficionado, siempre me ha gustado muchísimo jugar a fútbol y ver fútbol y me apasiona, pues muchas veces dices, esto es un aborregamiento y donde se mezclan las cosas políticas y con todo lo demás, ¿no? Es triste, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Sí, es lo que hay. Aznar, creemos que va a echar perejil a la salsa, los oyentes siguen con los mensajes anteriores de la visita del expresidente del gobierno español a Ceuta en las horas después, a la última concentración, la manifestación de ayer. Ha habido más, pero la de ayer fue la última, sí.
Juanma, ya tenemos poco tiempo. Yo, antes de nada, quiero volver un poquito al tema de fiestas, que queda ya muy poco, lógicamente. No de fiestas, todavía queda el sprint final.
Sí.
Pero ayer estuve en el Chiquigune con mi nieta. Chapó 10 al ayuntamiento, al montaje, a la instalación y a cómo está montado esto en el Parque Doña Casilda para los más pequeños. Me pareció algo impresionantemente positivo. Son apuestas que hay que hacer, porque si no, para los pequeños no tenemos nada. Aquí, en estas fiestas y en todas, todo se mueve alrededor de música y alcohol, y por desgracia, y nos regamos mucho, y mucho disfrutar y mucho saltar, pero hay que tener en cuenta que los peques están ahí. Oye, me quedé realmente impresionado en tono positivo del montaje que hay en el parque para los pequeños. Lo que pasa que se queda pequeño porque hay mucho niño chiquitín que va, ¿no?, desde el Riachuelo para que se vaya en los juegos. Muy, 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 muy positivo. Entonces, un 10 para el ayuntamiento y me imagino la comisión de fiestas, que las comparsas tendrán algo que ver ahí también.
Sí, hemos hablado con ellas. Han venido con dos comparsas esta misma semana. Bueno, eso, y como dice un oyente, suma tu comentario, las fiestas de Bilbao, como la de las otras partes, son una auténtica barrada. Respetando la sensibilidad de nuestros oyentes, pues evidentemente hay que reconocer que cada día se retiran cantidades enormes de basura, toneladas de basura, y son los desperdicios que el ser humano hace cuando se está celebrando unas fiestas, ¿no?, multitudinarias como las fiestas de Bilbao. Y eso que también el Ayuntamiento de Bilbao pone lo suyo y pone una flota que trabaja, trabaja bien,
el despliegue,
pero es insuficiente, ¿no? Pero trabaja, es insuficiente.
Y eso no están al tanto de las meadas.
Íñigo Iriarte, gracias por estar con nosotros una mañana más. Te saludamos. Y nada más, hasta la próxima, un saludo.
Un saludo a los dos y muchas gracias, eskerrik asko, y buen día hoy para todos, disfrutar con salud, con respeto, y además, pues eso, sí, que seguimos ahí en fiestas. Muy un bien. Abrazo grande.
Un abrazo, y también Rafa Masoa, lo mismo, un abrazo.
Un abrazo para los dos, agur. Agur.